En estos momentos, Fe y Esperanza presenta para usted la lección de escuela sabática del primer trimestre 2020, titulada Daniel, con nuestro director y orador Joel Medina.
Estimados amigos y hermanos en la fe, aquí estamos una vez más, su servidor Joel Medina, para darles una cordial bienvenida a este que es su ministerio Fe y Esperanza, trayendo para usted la lección de Escuela Sabática, el estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Hoy tenemos la lección número 8 que lleva por nombre Del Mar Tormentoso a las Nubes de los Cielos. Esta lección está basada en el capítulo 7 de Daniel, de modo que promete ser una lección llena de información, también llena de esperanza. Aunque algunas personas tal vez no lo vean de esa manera, vamos a mirar en esta lección específicamente, en la parte de final de la lección, cómo está llena de esperanza para el pueblo verdadero de Dios. Antes de entrar a la lección, mis hermanos, como es nuestra costumbre, queremos agradecerles a todos ustedes que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter y también, y por supuesto, a través de YouTube, donde usted nos puede dejar sus mensajitos y donde se comunica con nosotros también, por cierto. Y claro, también está nuestro número de teléfono, que es a través de WhatsApp, donde muchas personas ya nos han comunicado con nosotros. Y mis hermanos, discúlpenme, yo sé que hay algunas personas ahí que me han mandado sus mensajes y no los hemos podido mirar o contestar, por lo menos, ¿verdad? Hemos estado muy saturados de trabajo, mis hermanos, de modo que discúlpenos, pero en su momento le contestaremos. Ojalá que no sea demasiado tarde, que algunas preguntas me llegan ahí para la lección, ¿verdad? Para ese sábado, y a veces no tenemos chance de contestarles, mis hermanos. Por eso es que esta lección la hacemos con una hora de tiempo para que indaguemos lo más posible en la información y también en las preguntas, ¿verdad?, que se hace en cada uno de los días. Les comentábamos ya desde la semana pasada, ¿verdad?, que tenemos dos grupos privados de Fe y Esperanza en WhatsApp. Esos privados solamente usted recibe los mensajes y la información que nosotros enviamos a través de Fe y Esperanza. Eso es un grupo donde usted solamente recibiría, por ejemplo, cuando subimos la lección, el bosquejo de la lección, algunos materiales que estamos compartiendo con ustedes, algunas citas bíblicas también importantes, algunas citas de la hermana White también que estamos enviando por allí, y de vez en cuando los anuncios cuando estamos en vivo, también ahí los enviamos, mis hermanos. De modo, si le interesa estar en un grupo privado, háganoslo saber y con muchísimo gusto podemos ahí entrar su información a ese número. Si usted tiene acceso a YouTube, en el enlace, en la descripción de este video está el enlace para que usted pueda entrar a uno de los dos grupos, el grupo número uno y el grupo número dos. Creo que el uno ya está lleno, está totalmente saturado, aunque de pronto hay algunas personas que se salen, ¿verdad?, otras que entran, pero si no alcanza a entrar al número uno, puede entrar al número dos, que es exactamente lo mismo. Enviamos la misma información a ambos grupos. No es uno más importante que otro o que reciban información diferente uno que el otro, ¿ok? El uno y el dos es exactamente lo mismo. El tercer grupo, mis hermanos, es un grupo completamente abierto donde usted puede entrar allí, dejar sus mensajes y ahí podemos estar en comunicación. De hecho, hay varias personas ahí que están constantemente comunicándose. Y hablando sobre la comunicación, mis hermanos, cuando estamos en vivo a través de la radio los miércoles a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, 5 zona centro, ¿verdad? Tiempo de la zona centro, mis hermanos, allí podemos comunicarnos. Usted puede enviar su pedido de oración, ahí usted puede enviar también sus saludos. Si usted quiere que dialogar, ¿verdad?, de esa manera con nosotros, con los locutores. Quiero que sepa, mis hermanos, que tenemos una sorpresita muy hermosa y muy linda para todos ustedes. La familia Sirvent se ha incorporado a nuestro ministerio. De hecho, la hermanita Fabi Sirvent, junto con sus hijos, los sábados tienen un programa en vivo también de una hora, especialmente para los chiquitines, para los niños de los hogares. De modo que es muy, muy, muy lindo el programa, la dinámica que se utiliza. Le invitamos para que nos escuche, ¿verdad? Allí ellos entran al aire a las 6 de la tarde, tiempo centro, la zona centro. Recuerde, para la montaña sería 5, para el Pacífico, que es en California, sería las 4 de la tarde. Para el este, para allá, para lo de Miami y Nueva York, en este caso, sería las 7 de la noche, ¿verdad? O 7 de la tarde, dependiendo el tiempo en que estemos viviendo, ¿verdad? Pero allí entra la familia Sirvent. Mis hermanos, les invito. Este sábado, el 15 de febrero, fue el primer programa que se lanzó al aire. Estuvo muy lindo, muy hermoso y muchas personas estuvieron comentando, ¿verdad? Y ha habido muy buenos comentarios al respecto, por cierto. Por otro lado, nuestra hermanita Fabi también estará teniendo una programación en vivo especialmente para las damitas, para las mujeres. Y de hecho va a ser un programa bastante variado, no solamente para las mujeres, pero sí pensando en la mujer también. Ella tiene los martes a las 9 de la mañana, igualmente el jueves a las 9 de la mañana, de 9 a 12, 3 horitas para que usted allí pueda conversar también con ella. Si usted tiene alguna petición, algún problema específico, pueden hablar allí de mujer a mujer y sin duda alguna tendremos ahí una hermosa respuesta de parte de Dios. También si tiene alguna petición de oración, ahí con nuestra hermanita Fabi también la puede dejar. Recuerde que ya el equipo está creciendo de Fe y Esperanza, mis hermanos, y esto nos da mucho gusto. De hecho, hay más programas que estamos ahí trayendo a ustedes poco a poquito, donde estaremos en vivo más en Radio Fe y Esperanza. Y ahora, ¿dónde puedo entrar a Radio Fe y Esperanza? Igual, el enlace de YouTube, allá abajito, en la descripción, allí está, mis hermanos, un enlace donde usted puede entrar a diferentes plataformas donde nos puede escuchar. Incluso un número de teléfono donde usted puede llamar en caso de que no tenga internet. Así es. Una persona que no tiene internet puede llamar a un número de teléfono y allí entra automáticamente a escuchar nuestra programación. Un servidor, estamos ya allí, mis hermanos, los miércoles a las 5 de la tarde, zona centro, y 4 de la tarde, tiempo montaña, tiempo de Arizona. Miércoles que viene estaremos iniciando ya con una sesión muy especial, una serie sobre el santuario. Va a estar muy interesante, no se la pierda. Y ahí, si tiene cualquier pregunta sobre profecía, sobre el santuario, estaremos para también atenderles. Sí, mis hermanos, recuerde, el sábado en la tarde, Fe y Esperanza Infantil. Así le hemos llamado a este programa, Fe y Esperanza Infantil. Así es que muy interesante, muy importante, ahí para sus hijos, para sus niños, que puedan escuchar estos programas. Mis hermanos, la hermana Fabi es especialista en historias infantiles, de modo que no se lo puede perder, ¿ok? Vamos adelante, mis hermanos, con la lección para esta ocasión. Tenemos el texto para memorizar, que es en Daniel 7:27. Y por supuesto, mis hermanos, antes de iniciar con el texto de memoria y leer la lectura de la palabra de Dios, vamos a orar, a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿le parece? Acompáñame a orar, por favor. Padre bendito, gracias te damos porque eres bueno con nosotros, por tus bondades, por tu misericordia, Señor. Te pedimos de una manera muy especial que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, para poder entender el mensaje de salvación y de esperanza que tú tienes para tus hijos, para tu pueblo fiel. Padre bendito, bendice a cada persona que semana a semana se están inscribiendo a nuestro canal y también a las que ya tienen mucho tiempo acompañándonos y apoyándonos, Señor, sé con ellos en todo momento. Gracias, Señor, porque les pones en sus corazones también compartir con nosotros y convivir con nosotros y juntos aprender el mensaje de salvación que tú tienes para nosotros, Señor, para que cuando tú vengas en las nubes de los cielos, todos estemos listos y preparados para ir contigo a la mansión celestial que tú has preparado para nosotros. Y después, como vamos a estudiar en esta lección, Señor, venir y reinar en esta tierra, gobernar en este planeta. Gracias, Señor, porque nos das esa hermosa esperanza. Ayúdanos, pues, a conseguirla. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles en tus caminos. Que tu Espíritu pueda redarguirnos en todo momento y nos pueda mostrar nuestras faltas y nuestros pecados para poder pedir perdón por ello, Señor. Gracias por todo. En nombre de tu Hijo amado pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Sin duda alguna, no hay ningún mérito en el cual podamos pedir, mis hermanos, en ningún momento. Solamente en los méritos de Cristo Jesús que Él ha hecho por nosotros ya al vencer al enemigo en la cruz, ¿verdad? Mis hermanos, el texto de memoria, ya dijimos, se encuentra en Daniel 7:27, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese pueblo de los santos del Altísimo somos usted y yo, de paso, por si no lo sabía, cuyo reino es reino eterno, el reino de Dios, obviamente, el reino de Cristo, que se va a ser entregado a los santos, y todos los dominios les servirán y obedecerán. ¿A quién? A nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad, mis hermanos? De modo que, de cierta forma, ya empezamos con una muy buena noticia. No importa lo que venga, no importa las dificultades que vengan dentro de la historia desde que Daniel escribió este libro, sabíamos que el desenlace, mis hermanos, iba a ser un triunfo para los hijos de Dios. Y Tomando eso en cuenta, ahora podemos ir confiadamente a ver lo que tendría que suceder antes de que el pueblo de Dios reciba el reino, antes de que el pueblo de Dios se le proclame la victoria, por así decirlo, ¿sí? De modo que ya sabemos el desenlace, por lo menos. Así es que lo que viene a continuación, mis hermanos, solamente es información. Hoy por hoy, para nosotros, ya es historia. Ya pasó. Pero es importante mirar la historia para saber dónde estamos, mis hermanos, y también conocer lo que este sistema que iba a perseguir a los santos, este sistema religioso corrompido, iba a perseguir a los santos, para saber en qué momento surgió. Porque hay muchas teorías, de paso, de los cumplimientos de las profecías. Pero vamos a ver qué sucedió y por qué hay diferentes formas de interpretar también. Y, por supuesto, quién está detrás de todo esto, mis hermanos. Eso viene a continuación. Y para eso vamos a leer todo el capítulo de Daniel 7. Le vamos a dar lectura y una explicación. En la parte del domingo aparece, mis hermanos, que se llama, por cierto, cuatro animales. Vamos a leer todo el capítulo, texto por texto, y le vamos a ir explicando. Así es. De modo que aquí vamos a tardar más tiempo en la parte del domingo. Cuando lleguemos a la parte del lunes, el martes, el miércoles, van a ser medio repetitivos, ahí vamos a pasar rapidito. ¿Okay? Por eso es que algunas personas preguntan, ¿pero por qué el miércoles, el jueves, rapidito? Recuerde que el miércoles y el jueves, mis hermanos, ya es va dándole una culminación o un punto final nada más a lo que es la introducción o lo que es la lección completa. En muchos de los casos, no siempre, pero en muchos de los casos. Y hoy en esta lección así es precisamente, ¿okay? De modo que cuando lleguemos ya al miércoles, al jueves, eso va a ser bien rapidito, ¿okay? De modo que no se preocupe por el tiempo. Si de repente ve que vamos llegando ya allá muy, muy lejos en el tiempo, muy cerca de la hora, y estamos todavía en el lunes, en el martes, no se preocupe, que como le digo, eso va a ir rapidito ya para al final de la lección, ¿sí? Dice el versículo 1 del capítulo 7. Dice, en el primer, y de hecho la pregunta que aparece aquí en el domingo, vamos a leer la primera, ¿no? Dice, ¿cuál es la esencia de lo que se le muestra a Daniel y de qué trata la visión? Esa es la respuesta que vamos a estar buscando en todo este capítulo. Muy bien, dice el versículo 1 de Daniel 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel tiene una visión y escribe y luego lo platica. ¿Okay? Dice el versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Bien. Ahí empezamos con el primer símbolo, que es el mar y el viento. Ya hemos dicho anteriormente que el mar significa la gente, gente impía, o muchedumbre, o naciones, o lugares poblados. Pero por lo regular, y se identifica al mundo impío, al mundo pagano, al mundo que no está bien con Dios. ¿Okay? Aunque en algunas ocasiones de pronto estuvo bien con Dios, pero ha rechazado la verdad. Y eso lo vamos a mirar a continuación. De modo que, dice, los cuatro vientos del cielo combatían en el mar. Los vientos significan guerras, luchas, y de hecho usted lo puede conseguir ahí en Jeremías 49, 36 y 37. Son vientos, luchas, guerras y conmoción. Es lo que significan los vientos. ¿Okay? De modo que, repito, los símbolos, mis hermanos, incluyendo con las bestias, son solamente simbólicas, no son bestias literales. Vamos a mirar un león con alas, un oso con tres costillas en la boca, un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, pero todo eso es simbólico. Cada uno de los aspectos de la bestia tiene un simbolismo. De modo que no esperemos ver de pronto en qué momento surgió una bestia, tal. No existe tal cosa, es solamente simbolismo y lo que representa esa bestia, hay un mensaje en realidad dentro de todo eso. Eso es sumamente importante. Que de paso, mis hermanos, este lunes que viene tenemos un programa especial sobre las bestias y su culminación en el tiempo del fin con Apocalipsis 17. El lunes a las 7 de la noche o 7 de la tarde, tiempo centro, tendremos un programa especial. Ya está pregrabado, va a salir en YouTube, mis hermanos, como un premiere o como un estreno. Ahí vamos a estar para contestar sus preguntas también. Y me refiero a esto, mis hermanos, porque de lo mismo, todo esto que de las bestias es simbolismo, 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 y solamente son mensajes dentro de lo que la bestia se refiere. Por eso es que la bestia de Apocalipsis 17, donde está la ramera sentada sobre la bestia, y la bestia que es también escarlata, con 7 cabezas, 10 cuernos y todo lo demás. Todo eso es simbolismo y son mensajes dentro de las mismas bestias con todos sus simbolismos. ¿Okay? En muchos de los casos está hablando de los tiempos que tendrían que ocurrir o divisiones que tendrían que ocurrir, pero bueno, eso lo vamos a mirar ahora sí a continuación. De modo que dentro de los vientos que eran luchas, guerras y conmoción, surgen 4 grandes bestias diferentes la una de la otra y ellas subían del mar, subían de lugares poblados. Y en su momento, mis hermanos, esos lugares poblados, estamos hablando de por allá del lado de Europa. De donde surge todo este movimiento. Estas bestias, todos estamos hablando ya del lado de Europa. De modo que hay que mirar de esa área para saber qué tipo de guerra se levantó, qué tipo de naciones se levantaron, y ahí podemos ir mirando cómo la palabra de Dios es tan fiel y verdadera a lo que tiene escrito en ella, ¿verdad? Y eso es algo muy, muy importante, mis hermanos. De modo que ahí vemos ya la parte de el viento. Sigue adelante el versículo 4, y aquí empiezan con las bestias. Y usted puede mirar, si no está mirando a través de la televisión, mi hermano, mi hermana, puede mirar ahí las bestias en un lado de cada versículo correspondiente. Si lo está mirando a través de YouTube, igualmente, ¿verdad? Si lo está escuchando a través de la radio, mis hermanos, solamente utilice su imaginación, que igual daría el mismo resultado, ¿sí? Dice el versículo 4, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Sin duda alguna, el león estamos hablando de Babilonia. Y Babilonia ya conocemos y ya miramos en el capítulo 4 cómo Nabucodonosor pierde su mente, ¿verdad? Y se levanta como un hombre, se levanta y comienza a ser una, de hecho, por 7 años como una bestia, ¿verdad? Todo esto es parte de lo que significa esto. Recuerde que el león es Babilonia. Y el hecho que se levante como hombre quiere decir que específicamente va a afectar al rey. Y allí sería el primer rey que estaría funcionando después de la conquista. Ahora, el hecho de que tenga alas de águila, las alas, mis hermanos, es rapidez. Ahora, todos estos son símbolos, hermanos, que no pusimos aquí todas las citas porque nos tardaríamos aquí 2 horas para esto nada más. Pero yo tengo una lista completa, la he mencionado anteriormente, de símbolos. Si usted no la ha recibido todavía, pídanosla. Lo único que tiene que hacer es pedirla nada más y ahí se la enviamos completamente gratis en PDF. ¿Okay? De modo que si quieres saberlo todos los símbolos bueno, no todos, pero la mayoría, los más importantes, hay creo que 140 y tantos símbolos en esta lista, donde está el símbolo, lo que significa y la Biblia, donde lo consta, ¿verdad? Que ese símbolo verdaderamente es lo que estamos diciendo. De modo que, si lo quiere, ahí lo puede tener. Ahí tiene las alas, tiene el león, tiene a cada uno de los aspectos que vamos a mirar ahora y según su interpretación, ¿ok? De modo que, dice, yo estaba mirando, ¿no? Ya miramos aquí que hasta que fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, hablando de Nabucodonosor, ahí de esa forma. Número 5, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ok, primeramente tenemos el león, después viene el oso. Recuerde, ya estudiamos en Daniel 2 una estatua. Esa estatua es exactamente lo mismo que Daniel 7. La cabeza de oro es el león, los pechos de plata es el oso, el vientre de bronce es la bestia que sigue a continuación, que es el leopardo. Es exactamente lo mismo. Las piernas de hierro es la cuarta bestia que vamos a mirar hoy aquí. Solamente que en Daniel se van agregando símbolos. Recuerde que ya mencionamos también esto anteriormente en Daniel 2, que la estatua está muy sencilla. Pero cuando viene llegando ahora Daniel 7 y mirando cada una de las bestias, vamos mirando que se le van agregando detalles. Y mis hermanos, eso es bien importante. Daniel 2. Recuerda, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 10, Daniel 11 son los mismos. Es exactamente lo mismo, solamente que como vamos avanzando, se van agregando detalles. Por eso es que cuando llegamos a Daniel 11, se complica más el asunto, porque hay muchísimos detalles. Y algunos detalles incluso que algunas personas han tratado de desconectar del principio de interpretación. El principio de interpretación vamos a empezar desde Daniel 2, una vez más. De modo que, si empezamos con Daniel 2 y nos mantenemos firmes, mis hermanos, no hay que desconectar el cuerno pequeño de Daniel 7 con el cuerno pequeño de Daniel 8. De ninguna manera. Es exactamente lo mismo. Y exactamente lo mismo que el rey del norte en Daniel 11. Ya me estoy adelantando un poco a Daniel, ¿verdad? Pero solamente para que usted vaya mirando el parámetro de lo que estamos mirando. Y de ahí seguimos a Apocalipsis. En Apocalipsis, en Apocalipsis 12, con el dragón y la mujer vestida del sol, se agregan muchos más detalles todavía para lo que es Roma y lo que iba a ser. Ahora, llegamos a Apocalipsis 13 con la primera bestia y allí, hermanos, ahí sí que abundan detalles para que nos ayuden, de hecho, a identificar claramente a el cuerno pequeño de Daniel 7 y de Daniel 8, lo mismo. Porque allí se llenan todos los detalles en esa bestia y esa bestia recibe una herida mortal. Ahí entenderemos por qué el cuerno pequeño, que vamos a mirar ahora en la cuarta bestia, aparentemente está vivo desde que empieza hasta que Jesús viene. Pero en Apocalipsis 13 hay un parámetro allí, un paréntesis, que se le da una herida mortal al cuerno pequeño, pero no es al cuerno pequeño, es a la bestia. Pero que es exactamente lo mismo. ¿Sí me entiende? Son detalles nada más que vamos agregando, mis hermanos. Por eso era importante que le mencionara esto, para que usted vaya mirando cómo vamos avanzando en detalles y cómo en su momento, cuando lleguemos a la culminación de Daniel 11, Daniel 12, tengamos todos los detalles completamente ya desglosados y que sean fáciles de entender, ¿sí? Así es que este oso, obviamente, estamos mirando el tiempo de los medos y los persas. Los medos y los persas, ellos comenzaron a gobernar del año 539 al año 331. Mientras que Babilonia empezó a gobernar como poder político mundial en el año 605. 605 hasta 539, cuando vienen los medos y los persas y los vences. ¿Se acuerda que ya lo miramos en el capítulo 5 con Mene, Menete, Kelu, Parsin? ¿Se acuerda? Entonces, ahí viene el juicio de Dios y Babilonia cae. Ahora vienen los medos y los persas a gobernar. Ahora, esos medos y persas son representados por el oso. Mire qué interesante que el león tenía alas de águila. El oso no tiene alas de águila. Babilonia era rápida para conquistar. Y de hecho, eran sumamente rápidos. El oso no. Los medos y los persas no. Ellos iban despacito, mire. Pero un imperio bien grande. Dos imperios que se unieron para ir en contra de Babilonia. Despacito. Pero todo lo que iban encontrando en su paso iba cayendo bajo sus manos. Despacito, despacito, despacito. Por eso, tres costillas en su boca. Cae Egipto, Asiria y entonces viene Babilonia. Tres costillas. Y de esa manera es como el oso, despacito, despacito y con tranquilidad, con calma, va venciendo. Obviamente, características. El oso es mucho más fuerte que el león. El león no puede vencer al oso, ¿cierto? Ahí vamos mirando la forma como va cumpliéndose los detalles de cada uno de los principios que la palabra de Dios nos ha puesto aquí para poder entender lo que es la profecía. Después dice, vamos a seguir leyendo aquí de paso. Dice, la segunda bestia era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. El hecho de que se alzaba más de un lado que del otro, recuerde, dos imperios se unen, los medos y los persas. Da la casualidad, bíblicamente hablando, que en la historia los persas iban a vencer a los medos. O sea que los medos iban a desaparecer de dominio mientras que estaban ellos gobernando allí en Babilonia. ¿Qué pasa? No, los medos no desaparecieron completamente del mundo, solamente que ya dejaron de gobernar al mundo, ¿ok? Porque todavía vemos acá en los hechos que había medos todavía, ¿verdad? Y había gente todavía desaparecieron y fue debilitado completamente, pero no desaparecieron completamente, ¿ok? Eso que quede muy, muy, muy claro. Solamente de que los persas predominaron, vamos a ponerle de esa manera, en el reino, ¿sí? Eso significa que el oso estaba más alzado de un lado que de otro, y las tres costillas ya dijimos que era Egipto, Asiria y, por supuesto, Babilonia, que son los que tuvo que vencer los medos y los persas para poder tomar el control de todo el mundo. Dice, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne De modo que ahí vemos ya cómo se cumplió esa parte. Dice el número 6. Estamos leyendo el capítulo 7 de Daniel. Versículo 6. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Ok, ya dijimos que las alas significa rapidez. Y si el león tenía dos alas y era muy rápido, imagínense el leopardo. De hecho, mis hermanos, el leopardo de por sí solo, en forma nada más natural, el leopardo es mucho más rápido que el león. Es un poco más débil, porque el leopardo, aunque corre más rápido, se cansa más rápido. El león es un poco más lento para correr, rápido todavía, pero un poco más lento, pero dura más corriendo. Pero el leopardo tenía cuatro alas, o sea que era muy rápido. Eso va muy de acuerdo con la historia, porque ahora podemos analizar cómo Alejandro Magno, que es lo que representa el leopardo o Grecia, eran sumamente rápidos. Desde muy joven fue adiestrado en conquistas y desde muy joven conquistó al mundo. De hecho, Alejandro Magno murió a la edad de 33 años, pero rápido. Ahora, el hecho de que el leopardo tenga cuatro cabezas, su imperio fue dividido entre sus cuatro generales, debilitando el imperio de Grecia o los griegos. Y al debilitar ese poder, obviamente cuando viene Roma a tomarlos, no batalló, rápido los sujetó, ¿verdad? Y ahí quedó, ahora sí, Grecia dominado de esa manera en el poder de Roma. Esa es la interpretación para estas bestias, ¿ok? Y viene más todavía, por cierto. Número 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y ahí usted puede mirar, si está viendo la televisión, una representación más o menos, es un dibujo, por cierto, de esta bestia. Ahora, que esta bestia no se le identifica. La primera era un león, luego un oso, luego un leopardo. Aunque con características ahí medio raras, ¿no? Pero esta cuarta bestia no se le identifica con nada. O sea, parece que no hay ninguna bestia que la pueda representar. Tan así de espantosa y terrible era. Ahora, eso representaba lo que iba a venir, mis hermanos. Su carácter, su forma de trabajar, su forma de infundir el miedo a las personas o al mundo. Porque recuerde que cada una de las bestias dominaba al mundo. Y esta bestia también domina al mundo, pero de una forma espantosa y terrible. Recuerde, es lo que te representa la bestia. De modo que hay que mirar qué sucedió. Ahora, ya miramos que en la historia, Grecia estuvo gobernando, comenzó a gobernar en el año 331. Y ellos estuvieron gobernando hasta el año 168 antes de Cristo. Todo esto fue antes de Cristo. 168 antes de Cristo, ahí viene Roma a gobernar. Pero y ahí es donde empieza la cuarta bestia, en el año 168 antes de Jesús. Ahora, mis hermanos, hay que mirar que esta bestia, espantosa y terrible, no se le identifica. Pero sabemos, ahora entrando a Apocalipsis, el capítulo 12 específicamente, que esta bestia es un dragón. Sí, un dragón. Ahora, el dragón, mis hermanos, es identificado bien claramente en Apocalipsis 12. Ese dragón que lo identifica Apocalipsis 12 con el versículo 9 como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Es el mismo Satanás, pero a la vez es un dragón. De modo que el dragón le da el poder a esta bestia. De hecho, el dragón o Satanás está detrás de todas las bestias que persiguen al pueblo de Dios, por cierto. Pero específicamente, aquí podemos decir que la cuarta bestia, recuerde, si son los pies o las piernas de hierro de la estatua, y eso representaba a Roma, la cuarta bestia también representa a Roma. En Apocalipsis 12 es el dragón el que representa a Roma. De modo que cuando decimos quién es el dragón de Apocalipsis 12, no nos equivocamos al decir que es Roma. Aunque la Biblia lo identifique también como Diablo y Satanás, no hay problema. Es el Diablo y Satanás, obviamente. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Es Satanás. Satanás usted no lo va a mirar trabajando ni peleando en contra de Jesús directamente. Pero sin embargo, si vamos a mirar que Satanás utiliza a sus instrumentos. instrumentos humanos en muchos de los casos para perseguir al pueblo de Dios, para perseguir a aquellas personas que no están de acuerdo con él y que no lo quieren adorar de paso. Satanás utiliza esos instrumentos, mis hermanos, de modo que eso es importante que lo entendamos, ¿sí? Esta cuarta bestia, espantosa y de aspecto terrible. Ahora dice el versículo 8. Ah, bueno, y de paso, dice, tenía 10 cuernos, ¿ok? Ahora aquí vemos que la bestia que Daniel ve es una bestia espantosa y terrible y tiene 10 cuernos. Pero vamos a notar más adelantito que no sale todo al mismo tiempo, ¿ok? Sino que sale la bestia primero sin cuernos, después 10 cuernos y después el cuerno pequeño, ¿sí? Vamos a ver lo que sigue diciendo aquí. El número 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Un cuerno pequeño que surge tumba 3 cuernos, y este tiene ojos de hombre y habla grandes cosas. ¿Qué serán esas cosas grandes? ¿Quién es el único grande? Y palabras grandes, mis hermanos, solamente provienen de parte de Dios. De modo que este cuerno pequeño habla cosas como si fuera Dios. Y de hecho, tratando de tomar el lugar de Dios. Vamos a seguir adelante. El tiempo nos está ganando. Dice el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, es el pueblo de Dios, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Viene el juicio de Dios. De modo que el juez se sienta y ahí empieza un juicio. Ese juicio va en contra del cuerno pequeño, en contra de Babilonia. Recuerde que el cuerno pequeño ha sido identificado ya como Babilonia, obviamente el cuerno pequeño, los pies de hierro y barro cocido, el cuerno pequeño de Daniel 8, el rey del norte, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la gran ramera. También ha sido identificado como la bestia, el dragón, todo eso incluye el mismo poder. Es el mismo poder, ¿ok? Muy bien, ahora aquí vemos cómo el juez se levanta y ahora el dominio se le quita todo esto, ¿verdad? Y vamos a ver algo interesante todavía en la interpretación. Dice el número 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Recuerde, hablaba grandes palabras y un gran sonido, ¿no? Miraba hasta que mataron a la bestia. Él estaba mirando hasta que la bestia es destruida. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esto es sumamente importante, mis hermanos, porque es exactamente lo que sucede en Apocalipsis 17. Los 10 reyes de Apocalipsis 17 le dan el apoyo a la bestia y después se van en contra de la bestia cuando se dan cuenta que fueron engañados y la queman. La desolan, la dejan sola y luego vienen y la queman. Interesante, ¿verdad? Qué maravillosa es la palabra de Dios, la verdad. Número 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Las bestias que murieron antes de la cuarta bestia no fueron destruidas completamente, solamente se les quitó el dominio. ¿Okay? Ya nomás no gobernaban a todo el mundo, pero ahí seguían existiendo. Pues le digo que los medos ahí todavía seguían, los voy a ver todavía en el libro de los hechos, ¿verdad? Número 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Sin duda alguna, ese hijo del hombre es Cristo Jesús, nada más y nada menos que su redentor y mi redentor, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. Número 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Lo mismo que la piedra de Daniel 2. Para aquellas personas que están pensando que la piedra de Daniel 2 no es el reino de Cristo Jesús. Exactamente lo mismo. En la estatua, la piedra viene y derrumba todos los imperios. Recuerda, está hablando exactamente lo mismo, la misma secuencia, mis hermanos. De modo que es interesante notar y conjugar cada uno de los detalles y así no nos vamos a confundir. Muy bien, dice, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y eso es lo mismo que la piedra de Daniel 2. Número 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Dice ahora el versículo 16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Nótese que aquí el ángel le da la interpretación. Estas cuatro bestias son cuatro reyes, cuatro naciones, cuatro imperios que se van a levantar en la tierra. De modo que ya sabemos y hay que ir mirando en qué momento surgieron. Ya dijimos que el león, Babilonia, 605. El oso, Medo-Persia, año 539. Luego viene el leopardo, Grecia, 331. Luego viene Roma, 138. Todo esto antes de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. De modo que sabemos que al final de cuentas, el reino de esta tierra se va a ser entregado a los hijos de Dios, a los que sean fieles a su nombre. Y allí espero que esté su nombre y el mío también y de su familia, ¿verdad? Eso es hermoso, mis hermanos. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Bronce, de guarda el hierro, igual que las piernas de la estatua, ¿no? Que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Este cuerno, que se le indica como cuerno pequeño, en realidad llega a ser más grande y diferente de los otros cuernos. Vamos a mirar de qué se trata todo esto. Muy bien. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Hermanos, un santo es una persona que sabe que es pecador, que reconoce su pecado, lo ha delatado ante Jesús, ha pedido perdón por su pecado y Jesús le ha perdonado. Una persona que de todo corazón ha reconocido que es pecador, ha venido ante Jesús, ha pedido perdón y ha sido perdonado. Ese es un santo, de paso. De modo que, o sea, y ahora sí, ahí quedamos como un verdadero hijo fiel de Dios, ¿ok? Ahora, el 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Gloria a Dios por ello. Ahora que en su momento dado, a final de cuentas, los santos recibirán el reino a finales de cuentas. 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino. Ya habíamos dicho que todas las cuatro bestias serán cuatro reinos, ¿no? Dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahora, aquí tenemos a la cuarta bestia, sin cuernos. ¿Okay? ¿Por qué sin cuernos? Porque así empieza. Ahora, miren lo que dice el 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. De modo que, si de aquel reino se van a levantar 10 reyes, el reino tiene que existir ya. ¿Cuándo empezó a gobernar Roma? 168 antes de Cristo. Entonces hay que esperar en la historia y recuerde que ese reino es Roma. Ese reino es Roma. De modo que si empieza a gobernar el año 168 antes de Cristo, ahora hay que mirar en qué momento se levantan esos 10 reyes, esas 10 naciones de ese mismo imperio. Bueno, qué interesante que la Biblia estaba anunciando la división de Roma. ¿Cuándo surgió esto? Eso surge en el año 476, ahora sí, después de Cristo. ¿Ok? Roma empieza a gobernar en 138 sin cuernos. 476, después de Cristo, salen los 10 cuernos. De modo que el cuerno pequeño surgiría después de los 10 cuernos. Y si ya dijimos que Roma, históricamente hablando, ya no tiene que creer en la Biblia o creer a un servidor. Históricamente hablando, mis hermanos, Roma se dividió en el 476. Y eso es parte de la historia. Eso todo el mundo lo sabe. De modo que ahora hay que mirar en qué momento surge el cuerno pequeño. Y déjeme le digo por qué. Porque muchas personas están diciendo que Epífanes fue el cuerno pequeño antes de Jesús, en el año 164 antes de Cristo, aproximadamente por allí. Algunas personas cambian un poquito la fecha, no hay problema por eso. Pero de todas maneras, hermanos, porque Epífanes se fue en contra del santuario. Aunque las personas que relacionan a Epífanes con el cuerno pequeño, lo relacionan más con el cuerno pequeño de Daniel 8. Y por eso está la diferencia un poquito de que Daniel, el cuerno de Daniel 8 es diferente al cuerno pequeño de Daniel 7. Mis hermanos, es el mismo cuerno pequeño. Solamente que el cuerno de Daniel 8, que lo vamos a mirar ya de paso la próxima semana, ese se va en contra del santuario y pisotea la verdad. Entonces, pues, como se va en contra del santuario, pisotea el santuario, pisotea la verdad, la persona dice, ah, ven, porque Epífanes fue una persona que se lanzó en contra del santuario, en contra de la adoración dentro de lo que era el pueblo de Dios, el pueblo judío, efectivamente. Pero, mis hermanos, no cabe esa interpretación, porque recuerde, es Roma la que surge en el año 168. Y después de Roma se iban a levantar, aquí vemos en la Biblia, principio bíblico, después de Roma, después de que surge este imperio romano, imperial, se iba a dividir en 10. Aquí lo acabamos de mirar. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarían 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. ¿Quién va a derribar esos 3 reyes? El cuerno que surge. Salen 10, uno surge y cuando surge este cuerno, destruye o tumba a 3. ¿Y por qué? Esos 3 reyes, mis hermanos, que de paso gobernaban igual que todos los demás, porque eran parte de Roma. Esos 3 naciones eran personas que creían diferente a lo que creía el cuerno pequeño en cuestiones de religión. Ellos creían o pensaban que Jesús había sido creado. Se le llama a esa creencia arrianos. Ellos eran arrianos. Ellos creían que Jesús había sido creado en un momento dado de la eternidad. Entonces el cuerno pequeño no estaba de acuerdo con eso. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con eso, de paso, ¿no? Pero por eso el cuerno pequeño los destruyó. Ahora, cuando surge el cuerno pequeño, dice que es diferente de los demás. Crece más. ¿Por qué? Porque este cuerno pequeño habla cosas en contra de Dios. Y le llamamos blasfemias. Ahora, repitiendo otra vez, la bestia de Apocalipsis 13, hay que leerla también, que de paso no se puso aquí en la lección, mis hermanos, pero de una leída nada más, del versículo 1 al versículo 10. Y ahí va haga una comparación con el cuerno pequeño y se va a dar cuenta que es lo mismo. La primera vez de Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño, exactamente lo mismo. Hablan blasfemias en contra de Dios, hablan grandezas en contra de Dios. Es exactamente lo mismo y empiezan a gobernar también en el mismo tiempo de paso, ¿sí? Eso es importante. Ahora, dice el 25, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién? El cuerno pequeño. Después de que tumba a los 3, surge el cuerno pequeño. Entonces, si Roma se dividió, terminó su división completa en el año 476, que de paso, ahí no se dividió todo en Roma. Fue algo progresivo, ¿ok? Pero el año 476 terminó la culminación de la división de Roma. De modo que hay que mirar que después de esa división que se terminó de dividir Roma, después de eso tendría que surgir el cuerno pequeño, lógicamente. Y según estamos mirando en la palabra de Dios. De modo que, ¿en qué momento surge el cuerno pequeño? Bueno, históricamente hablando, mis hermanos, fue el año 538. Y eso es la historia. Eso ya es historia. Eso no es algo que no estamos inventando tampoco. En el año 508, Clodoveo le da temporalmente poder político al sumo pontífice, que no se llamaba papa todavía, sumo pontífice, pero es temporal nada más. 538 se afirma ahora el poder político y religioso para poder oprimir al pueblo de Dios. De esa manera, ¿sí? De modo, dice el número 25, y hablará palabras contra el Altísimo. Esas palabras que hablarán contra el Altísimo no son palabras de maldición o tratar de atacar a Dios en palabras. Las palabras en contra del Altísimo, mis hermanos, es en realidad que trata de ser como Dios. Y lo vamos a mirar más adelantito en otra cita bíblica, ¿sí? Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano, los santos, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Un año es un tiempo, tiempos en plural son 2 años y luego medio tiempo es medio año. Son 3 años y medio. El calendario hebreo solamente tienen 30 días cada uno de los meses, de modo que son 1260 días. Y los convertimos ahora en años, pero el principio de día por año te he dado. Entonces estamos hablando de un periodo de 1260 años que este cuerno pequeño iba a perseguir a los santos hasta casi vencerlos. 538, hay que contar hacia adelante nada más, 1798, y allí, sorprendentemente, según la bestia de Apocalipsis 13, recibe una herida mortal. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Pero no, no te sé lo que dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos, mis hermanos, no es el calendario. Los tiempos son los tiempos proféticos. Es el tiempo de la profecía. Y mire qué interesante, porque este cuerno pequeño, que de paso es el sistema papal, es el sistema religioso católico papal, este cuerno pequeño intenta cambiar la profecía, los cumplimientos de la profecía. Por eso es que el sistema católico dice que el cuerno pequeño se cumplió atrás, 164 antes de Cristo, con Epífanes. Les conviene cambiar eso porque, obviamente, si lo dejamos allá atrás, ya no hay que pelear contra el Papa, que surge 538 en adelante. ¿Se da cuenta? Ya quedó atrás. No, no somos nosotros. Eso fue atrás. No somos nosotros. Entonces, eso es preterismo o forma de interpretar las profecías de preterismo. Que todo quedó atrás. Otro es el futurismo. El futurismo es que todo se va a cumplir más adelante, que el cuerno pequeño no ha surgido todavía, que va a ir más adelante. ¿Y sabe una cosa? Que esas dos interpretaciones vienen de parte de la misma Iglesia Católica. No es un invento del mundo evangélico, solamente que el mundo evangélico lo ha acoplado solamente. Igual que han acoplado la adoración en domingo. Han acoplado la misma interpretación de las profecías, que este cuerno pequeño ha cambiado. Interesante, ¿verdad? Cómo todo esto ha funcionado y cómo sigue todavía hasta el día de hoy, ¿no? Pensarán que cambiar los tiempos, que ya dijimos tiempos proféticos, y la ley. Este sistema religioso trataría de cambiar la ley de Dios. Efectivamente, eliminó el segundo mandamiento. Hay que mirar qué sistema religioso, digamos que no fuera el católico, qué otro sistema religioso ha eliminado el segundo mandamiento y ha cambiado el cuarto mandamiento para que sean nada más santificar las fiestas. ¿Qué otro sistema religioso ha cambiado la ley de Dios? Ni uno solo. Ni uno solo. Y así podamos pelear en contra de lo que queramos pelear y titubear y decir y tratar de mirar en la Biblia y tratar de acomodar como usted quiera acomodar. No hay ningún otro sistema religioso que haya tratado de cambiar la ley de Dios en ningún momento. La ley de Dios es santa. La ley de Dios es buena. La ley de Dios es perfecta y la ley de Dios es eterna. Y tenemos citas bíblicas para comprobar cada uno de esos aspectos, mis hermanos. Y si la ley de Dios es santa, perfecta y eterna, ¿cómo un sistema religioso se le ocurre venir a tratar de cambiarla? ¿Sabe? Por eso es que sus pecados, su maldad, ha llegado ante Jehová, dice el capítulo 18 de Apocalipsis. Y el capítulo 17 viene ya el pleito en contra de la ramera. Que es lo mismo que Babilonia, que es lo mismo que el cuerno pequeño, que es lo mismo que la bestia, que es lo mismo un sistema religioso corrompido. Y, mis hermanos, a ese sistema religioso corrompido, que es el poder papal, se han unido todas sus hijas. Porque recuerde que, según el versículo 5 de Apocalipsis 17, esta ramera tiene hijas. Todas las iglesias que siguen sus enseñanzas de profecía, que han torcido, sus enseñanzas sobre la ley de Dios que ha torcido, todo mundo que vaya de acuerdo y que vaya adorando como este poder religioso, como el cuerno pequeño ha cambiado, serán llamadas sus hijas. Interesante. No me lo crea a mí, hay que estudiarlo nada más. ¿Okay? Vamos adelante. Entonces, seguimos en el 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. El versículo de memoria, ¿verdad? Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Él guardó esa visión en su corazón. Ahora la pregunta que hay que responder. ¿Cuál es la esencia de lo que se le muestra a Daniel y de qué trata la visión? Cuatro veces que desde los días de Daniel mostraban el futuro del mundo. Digamos que esa es la esencia de lo que se le muestra a Daniel. Dice, ¿y de qué trata la visión? Hasta que Cristo establezca su reino y lo dé a los santos. Eso es lo que trata la visión. Es donde la historia del mundo se ha revelado, pero al último Jesús establece su reino y eso es alentador. Vamos adelante, mis hermanos, ahí al pie de la página el domingo. Todos estos miles de años de historia humana han ido sucediendo tal como fue predicho. ¿Cuánto consuelo te da saber que Dios gobierna por encima de todo el clamor, el desconcierto y a veces el caos absoluto? ¿Qué nos enseña esto acerca de la verdad de las Escrituras? Muy bien, la respuesta de un servidor, por nuestra fe. Tenemos el consuelo que Dios está al control de todo y lo que ha dejado escrito en su santa palabra es fiel y verdadero y Él, mis hermanos, En todo momento podemos tener la seguridad de que Él está al control. Alabado sea el nombre de Jehová. Lunes, dijimos que no se preocupara si vamos a estar ahí sobre el tiempo, ¿verdad? Ya de aquí en adelante no vamos a leer los textos bíblicos porque son los mismos que ya leímos y ya explicamos de paso también, ¿sí? Daniel 7, 7 y 8, ya lo leímos, ¿verdad? Se recuerda, ¿no? Dice, lee Daniel 7, 7 y 8 y 19 al 25. ¿Quién es el poder del cuerno pequeño que surge directamente de la cuarta bestia y continúa siendo parte de ella? Bien, la respuesta la vamos a tener más adelantito en esta lámina. El poder papal, un sistema religioso corrompido. Ya lo leímos estos textos bíblicos, de modo que ya nos los vamos a pasar. Solamente el 25, para constatar nada más de lo que estamos hablando. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos proféticos y la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, que son santos, perfectos, buenos y eternos. Recuerda, bueno, dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Quiénes? Los santos hijos de Dios. O sea que este sistema religioso va a perseguir a los verdaderos hijos de Dios, aquellos que verdaderamente guarden los mandamientos de Dios. Y según Apocalipsis 17, 12, 17, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, contra los cuales Satanás se ha enojado y ha hecho guerra en contra de ellos. Ha levantado un cuartel en contra de ellos, ¿verdad? Ese cuartel es político, religioso, en contra de los verdaderos hijos de Dios. Y recuerde que la gente que persiga a los verdaderos hijos de Dios será un sistema cristiano. Un sistema cristiano que pensará que está sirviendo a Dios. Recuerda según Juan 16, 1 y 2. Pensarán que están sirviendo a Dios a pesar de que se llamen un ministerio cristiano y que esté persiguiendo a los hijos, a gente que también dice ser cristianos. Pero mis hermanos, ahí se distingue claramente quién es cristiano. ¿Sabe? No puedo entender cómo este sistema religioso, con tanto odio y con tanto furor, se lanza en contra de una persona que simple y sencillamente está siguiendo la palabra de Dios, que no le hace daño a nadie, que guarda el sábado, y por guardar el sábado, este sistema religioso se va en contra de este pueblo, solamente porque guardan el sábado. Pero si vienen con furor y con ira, mis hermanos, ¿cómo puede venir eso de parte de Dios? ¿Cómo una persona cristiana puede decir, voy a matar a este porque guarda el sábado, voy a matar a este porque sí? Y supuestamente en el nombre de Dios, interesante, ¿no? Pero ese ha sido el sistema religioso que ya pasó en un momento dado, 538 a 1798, mis hermanos. Es la profecía más repetida en la palabra de Dios, por cierto. Ay, mis hermanos, son cosas que vienen y de paso que se van a levantar una vez más, de paso. Ahora sí, la parte del lunes, el cuerno pequeño, todavía. Lee 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Lo vamos a leer todos, mis hermanos, porque es sumamente importante. Y es posible que en esta ocasión, mis hermanos, que transmiten esta lección, vamos a dar un poquito más de una hora, discúlpenme. Pero creo que es muy, muy importante esta parte. Dice el primer versículo de 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto Pablo lo aclara porque en la primera epístola, el capítulo 4, versículo 15, Pablo como que da a entender que él iba a estar vivo cuando Jesús viniese, o en la segunda venida de Cristo Jesús. Pero él está hablando en un lenguaje profético. Pero en Tesalónica lo entendieron totalmente diferente y ellos estaban anunciando que Jesús iba a venir ya muy pronto, porque Pablo ya estaba mayor. Si Pablo ya está mayor, Jesús va a venir ya muy pronto, en cuestiones de años, nada más. Ahora Pablo dice, no piensen de esa manera, ¿no? Dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Ahora viene a explicar. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá Cristo Jesús sin que antes venga la apostasía. La apostasía, Pablo estaba seguro que el cuerno pequeño todavía no llegaba en su momento dado cuando él escribió esto. Va a venir la apostasía. O sea, hace que no más falta que le pusiera el cuerno pequeño o que lo llamara tal como estaba en Daniel. Dice, y se manifieste el hombre de pecado. Ahí sí le dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que es lo mismo que el cuerno pequeño, el anticristo, la bestia, la ramera, Babilonia, todo eso. Número 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Como que se levanta en contra de Dios? Sí, pero no directamente. Note lo que dice. O es objeto de culto. Se levanta en contra de Dios diciendo que lo adoren a Él. ¿Quién ha pedido adoración todo el tiempo? Satanás, desde el cielo, ¿cierto? tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este sistema religioso va a decir que es Dios, a tal punto que dice perdonar pecados, a tal punto que dice ser adorado. Mis hermanos, solamente a Dios debemos adorar. Y eso es un principio bíblico, solamente a Dios. No imágenes, no seres humanos, no sistemas religiosos incluso. Solamente a Dios hay que adorar y a él que debemos de adorar. De modo que este sistema se va a oponer en contra de Dios de esa manera, buscando el lugar de ser Dios aquí en la tierra. Ahí es donde entra la palabra Vicarius Filii Dei. ¿Okay? Y entre otros títulos más que se le han dado al Papa, por cierto. Que, por cierto, cada uno de ellos viene a reflejar el 666 de paso. Número 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. De modo que el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el cuerno pequeño. Y quien lo detiene en su momento, cuando Pablo estaba vivo todavía, era el poder político romano. Mientras que existiese el poder político, el sistema religioso no podía tomarlo. Pero cuando desaparece, recuerda que se divide Roma, se divide completamente y ya quedó todo el mundo. Ahí entra la era de los bárbaros, donde no había ley, solamente el más fuerte era la ley. Y entonces ahí se debilita. Haga de cuenta que se elimina el poder político. Porque ya de allí, una vez que se divide Roma, no hubo ningún emperador que gobernara. Todo el mundo hacía lo que quería, no había educación, no había nada. Todo era la era de los bárbaros. Entonces, lo que lo detenía era el sistema político en ese momento. Cuando desaparece el sistema político, los gobernantes, los emperadores, ahora se abre el camino para que resulte ese poder. Y interesante que vienen los bárbaros y le dicen, ¿sabes qué? No podemos seguir así, sin gobierno. Tú eres el sistema más organizado, gobierna tú sobre nosotros. Y ahí le otorgan el poder político. Era lo que esperaba el sumo pontífice, poder gobernar políticamente para poder perseguir a los hijos de Dios y poder matarlos y destruirlos completamente, porque ya lo estaba persiguiendo de paso, pero ahora con el poder político en sus manos, ahora sí, los cristianos me las van a pagar. Y ahí se enfurece más todavía. Por eso les digo, ¿cómo puede ser posible que un sistema religioso se enfurezca, se llene tanto de ira de esa manera, mis hermanos, y quiera decir todavía que sirve a Dios? Pero note lo que dice Juan 16, No tiene sentido. Juan 16, versículo 1 y versículo 2. Hermanos, es cosa que surge. Pero recuerde, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que lo está deteniendo, pero va a llegar un momento dado donde va a resultar. Ahora, note lo que sigue diciendo el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya existía la, vamos a ponerle, la corrupción. Ya se estaba gestando la corrupción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién fue quitado de en medio? El poder político, el gobernador, los que gobernaban. Número 8. Y entonces se manifieste aquel inicuo, otro título más, el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nótese que el Señor matará a aquel inicuo, a ese que se va a levantar, que va a decir que es Dios aquí en la tierra, y el Señor lo va a destruir, igual que el cuerno pequeño, igual que a la bestia. ¿Se da cuenta? Qué interesante que es la misma secuencia, porque va a estar funcionando hasta que Jesús venga y Jesús lo mate. Número 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. De modo que este inicuo se levanta porque Satanás le da el poder, porque Satanás lo levanta. Por eso es que ese odio y esa furia en contra de los verdaderos hijos de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, aquellos que guardan la ley de Dios, aquellos que verdaderamente quieren servir al Señor. Interesante. Ahora dice el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes no recibieron el amor de la verdad? Aquellas personas que dicen ser cristianos, pero que la Biblia la hicieron a un lado. O agarraron la Biblia y la torcieron para su propio beneficio. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque como desecharon la verdad, la hicieron para un lado, ahora Dios dice, ok, crean lo que quieran creer, pues. Y ahí Satanás se aprovecha. Eso es lo que está tratando de decir este versículo. Número 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Y cuál es la verdad, mis hermanos? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y ya dijimos que la ley de Dios es la verdad. La ley de Dios es el carácter de Dios, de paso. La ley de Dios es el carácter de Cristo. Analice cada uno de los mandamientos, se va a dar cuenta que la ley de Dios es el carácter de Cristo Jesús, en todo sentido de la palabra. De modo que a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Injusticia porque perseguirán al verdadero Hijo de Dios. En la injusticia porque se fueron en contra de lo que es la justicia divina, la justicia de Dios. O sea, haciendo cosas inapropiadas de esa forma. La respuesta para todo esto, que hay muchas preguntas aquí de paso, vamos a mirar cada una de ellas, ¿sí? ¿Qué similitudes hay entre el hombre de pecado y el cuerno pequeño? Engaña, se hace pasar por Dios aquí en la tierra y será destruido por Cristo en su segunda venida. ¿Okay? La otra, ¿de qué poder creemos que está hablando y por qué? Poder religioso papal. Es el único sistema religioso que se llena todas las características que la Biblia pone. Este sistema religioso. Muy bien, entonces dice, ¿cuál es el único poder que derivó de Roma pagana, pero continúa formando parte de Roma? El poder papal político. Dice, y sigue diciendo, poder que se extiende desde la época de la Roma pagana hasta el fin del mundo, lo que significa que todavía existe hoy. El poder papal, político y religioso. La secuencia aquí la tenemos. Primero empieza como Roma pagana, recuerda la bestia sin cuernos. Luego Roma dividida, 476, recuerda. Luego después viene Roma pagana religiosa, 538 a 1798. Luego después sana la herida, que no lo hemos mirado aquí en Daniel, pero sí en Apocalipsis 13, la primera bestia. Sana la herida y surge Roma religiosa una vez más. Son las cuatro etapas que tiene. Y esta vez que se sane la herida, será la última vez que este sistema religioso irá en contra de los hijos de Dios. Allí viene la muerte, ¿ok? Y allí es destruido. De modo que, mis hermanos, es muy interesante que este sistema religioso es Roma, 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 Roma. Desde 168 antes de Cristo, luego Roma pagana, luego Roma, sigue siendo Roma dividida, pagana todavía, luego Roma religiosa, política, pero sigue siendo Roma. Después recibe una herida mortal, medio se detiene ahí, medio se tambalea nada más, pero luego vuelve a surgir una vez más, otra vez Roma, una vez más, persiguiendo a los santos hijos de Dios en el tiempo del fin. Eso viene, mis hermanos, viene todavía. Martes, fueron puestos tronos. Y aquí vamos a ir bien rápido ya, mis hermanos. Aquí estamos mirando ya donde Dios ha puesto tronos para el hijo, para sus hijos, ¿verdad? Ahí vemos en Daniel 7, 13 y 14. Y también en Daniel 7, del 21 y 22, por cierto. Es el reino. Y la pregunta que aparece aquí dice, ¿De qué manera el juicio beneficia al pueblo de Dios, el reino y gobierno que tanto quiere tener el anticristo? Cuando Cristo vence, ese gobierno y dominio es dado a los hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. Entonces, allí en el pie de la página dice, ¿por qué es tan importante que entendamos lo que Jesús logró por nosotros en la cruz para poder tener seguridad en el día del juicio? ¿Qué esperanza tendríamos, o podríamos tener sin la cruz? Y se ve Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu en Cristo Jesús. Cristo Jesús venció, la respuesta, Cristo Jesús venció a su enemigo, el diablo, en la cruz, y por su triunfo nos ha dado la victoria al aceptar su sacrificio. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Miércoles, la venida del Hijo del Hombre. Como digo otra vez, ya esto ya lo miramos, mis hermanos. Quiero más dando un repasón solamente para contestar las preguntas. Dice, lee Daniel 7:13. ¿Quién es este Hijo de Hombre aquí y cómo lo identificas? Ver además Marcos 13:26, Mateo 8:20, 9:6 y Lucas 9:26 y también el capítulo 12, versículo 8. Entonces dice, yo miraba en la visión, Daniel 7:13, de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Marcos 13:26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Jesús le dijo, en Mateo 28:20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hablando de él mismo, hablando de Cristo Jesús. Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. A Jesús lo habían acusado aquí que había blasfemado en contra de Dios porque él le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. ¿Cómo se le atreve a este hombre a decir que los pecados son perdonados? Solamente Dios puede perdonar los pecados, no ningún hombre los puede perdonar. Eso, principio bíblico también. Y los judíos sabían de esa doctrina y de ese conocimiento. Ahora Jesús viene y le dice, tus pecados son perdonados. ¿Cómo? Pero no puede ser posible. Entonces Jesús le dice, ok, pues, ¿sabes qué? Nomás para que te des, para que esta gente se dé cuenta que yo puedo perdonar los pecados, levántate, toma tu cama y vete. Vete a tu casa. Y ahí el hombre hizo de igual manera lo mismo, ¿no? Qué interesante. Lucas 9:26. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Una vez más, hablando de Cristo Jesús, Lucas 12:8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Aquel que lo acepte, él lo va a aceptar, ¿verdad?, frente de su padre. Aquel que lo rechace, él también lo va a rechazar en frente de su padre, en otras palabras. Muy bien, las respuestas que hay aquí para esta pregunta del miércoles es Cristo Jesús. Número uno, dice, ¿quién es este Hijo de Hombre aquí y cómo lo identificas? Es Cristo Jesús. Lo identificamos como el Todopoderoso, para mí, mi Salvador, mi Creador y mi Redentor. Eso es como lo identificamos de esta manera, mis hermanos, ¿ok? Dice, ahora vamos adelante, al pie de la página del miércoles, de todo lo que hemos leído en la Biblia acerca de la venida y el carácter de Jesús, ¿qué es lo más reconfortante al saber que Él es tan esencial en el juicio que aquí se describe? Yo he puesto aquí un texto bíblico que no estaba en la lección, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De modo que esa justicia de Jesús se nos acredita a nosotros, mis hermanos. Y eso es lo más hermoso que uno de cristiano puede anhelar y acariciar, ¿verdad? Que Jesús va a ser nuestro abogado también en su momento dado, ¿verdad? Cuando llegue a la hora del juicio. Entonces, la respuesta que hemos puesto aquí, Cristo es nuestro defensor. Él peleará por nosotros y Cristo es nuestro abogado y juez. Si somos fieles, tenemos la victoria asegurada. Eso solamente si somos fieles, mis hermanos. Muy bien, jueves. Los santos del Altísimo, y seguimos en la misma parte ya de la culminación, ¿verdad? Dice, ¿qué sucede con el pueblo de Dios según los siguientes versículos? Daniel 7, 18, 21, 22, 25, 27. Y mis hermanos, ya hemos dicho anteriormente, ellos reciben el reino. Solamente vamos a dar la respuesta aquí. Dice, son perseguidos hasta ser casi vencidos por el poder religioso papal. Eso es lo que sucede con el pueblo. Número 2, reciben el reino, lo cual significa que gobernarán esta tierra una vez purificada. Después de que el cuerno pequeño los persiga y casi los destruya, viene un momento dado donde ellos van a poder gobernar y ser los reyes sacerdotes aquí en esta tierra. ¿Sí? Al pie de la página y el jueves dice, fíjate con qué precisión la visión de Daniel representa la historia, miles de años antes. ¿En qué medida esto debería ayudarnos a aprender y a confiar en todas las promesas de Dios para el futuro? Muy bien, la respuesta de un servidor. Esto es algo muy personal, por cierto. La palabra de Dios fue inspirada por su Santo Espíritu y es fiel y verdadera y digna 100% de confianza, mis hermanos. 100% de confianza. Ahora, el viernes, hay tres preguntas que hay aquí que las vamos a contestar también. Dice allí para dialogar. Repasa todas las características del poder del cuerno pequeño que surge de la cuarta bestia, Roma, y continúa formando parte de ella. ¿Cuál es el único poder que surgió de la Roma pagana hace muchos siglos y que además de haber perseguido al pueblo de Dios, sigue existiendo en la actualidad? Poder papal. En la actualidad, poder papal. No papal religioso. Porque eso fue 538 a 1798, recuerda, ¿no? Solamente hoy por hoy está el poder papal. Solamente. La siguiente pregunta. ¿Por qué esta identificación clara debería ayudarnos a protegernos de las especulaciones sobre la identidad, incluida de la idea de que el cuerno pequeño se refiere a un rey griego pagano que desapareció de la historia más de un siglo y medio antes de la primera venida de Jesús? Recuerda de Epífanes, ¿recuerda? Antíoco Epífanes era el nombre completo. Dice, entonces la respuesta que hemos puesto aquí para esta pregunta, porque el poder papal históricamente surge en el año 538, de modo que no es antes, porque recuerde, venía después de Roma, ¿no? Y surge después de la división de Roma en el año 476, de modo que el hecho de que se quiera poner antes de Jesús no tiene ni siquiera sentido, y menos un siglo y medio antes de Cristo Jesús, que fue en el año 164, como mencionamos anteriormente, cuando estuvo Antíoco Epífanes, ¿ok? La última pregunta, estas claras señas de identidad, ¿cómo deberían protegernos también de la creencia de que el cuerno pequeño es un poder que surgirá en el futuro?
Poder papal, la respuesta, poder papal con todas sus las características bíblicas se ha cumplido en su primera fase, lo que es la parte de poder papal política, ¿recuerda? Otra vez, 538 a 1798. Mis hermanos, el tiempo nos ganó, pero recuerde, todo esto, mis hermanos, es profecía, es historia, se ha cumplido al pie de la letra, el cuerno pequeño ha surgido, ya funcionó en un momento dado, y recibió una herida mortal según la bestia de Apocalipsis 13. Y le repito otra vez, haga una comparación, léalo por favor. No, yo sé que no estuvo aquí en la lección, pero léalo, léase el capítulo 13 de Apocalipsis, del versículo 1 al versículo 10. Ahí está la primera bestia. Y haga una comparación con el cuerno pequeño nada más de todo lo que hemos estudiado y va a descubrir ahí unos secretos bien hermosos de paso, nuevas identificaciones, vamos a ponerle que se le da, o características que se le dan al cuerno pequeño a través de la bestia. Sí, mis hermanos, recuerde, todo esto va a pasar, ya pasó, pero recuerde que la victoria viene por Cristo Jesús, y Cristo Jesús ya venció a Satanás, a ese que está detrás de todo este movimiento, ya lo venció, y en él, en ese, al vencerlo en la cruz, usted ya tenemos la victoria, si aceptamos a Cristo Jesús, y somos sus hijos fieles, y guardamos todos sus mandamientos, desde el 1 hasta el 10. Sin perdernos de un lado para otro y caminando en el camino recto que Jesús nos ha marcado. Por eso, con fe y esperanza, estamos constantemente preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y sin duda alguna, si usted se mantiene firme y fiel, usted y su familia serán parte de ese remanente que esperará a Jesús en gloria y majestad. Hasta la próxima, mis hermanos. Joel Medina, su amigo y servidor, les manda un abrazo y la bendición de Dios, esperando que Dios cuide su salida y su entrada en todo momento y para siempre. Hasta la próxima.